Y con esta música de fondo quiero saludar a mi próxima invitada. Ella se llama Lorena Jaume Palasí, es la fundadora de Algorithm Watch, una organización sin ánimo de lucro que evalúa y arroja luz en los procesos algorítmicos y de automatización que tienen relevancia social. Ella nos lo va a aclarar mejor, desde luego, pero su trabajo vela para que las máquinas se usen sin injusticias. Eso no depende de las máquinas, sino de quienes las programan. Además, forma parte del Grupo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data del Gobierno Español. Lorena Jaume Palasí conduce proyectos de digitalización en África y en Asia y publica también regularmente artículos sobre discriminación, privacidad y el ámbito público, la protección de los datos y los bienes públicos. Lorena, bienvenida. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta ha sido una semana pródiga en noticias sobre protección de datos. ¿Cuántas de sus cuentas y de sus comunicaciones ha tenido que poner al día en el correo electrónico?
Bueno, pues no, pues ya he perdido su cuenta, no puedo decirlo, pero no soy la única. Me parece que todos han recibido en los últimos días, yo diría que en promedio como 50 emails con compañías pues solicitando que se actualizase y con miedo a perder pues lectores en lo que respecta pues eso.
A sus comunicaciones, claro.
Etcétera, uh-huh. Sí, claro.
¿Y estamos más seguros con esta ley, con esta nueva vigilancia sobre nuestros uh-huh. datos y la utilización de los datos? ¿Es una buena ley?
Bueno, es una ley que por lo menos es controversa, porque de momento no se sabe exactamente cómo se debe interpretar. Es una ley que en teoría solo atañe a las compañías, pero en el momento en el que el ciudadano pues se comunica a nivel público, es decir, el que tiene un blog también tiene que seguir esa ley, y con ello lo que tenemos ahí pues es un poco una situación que es difícil para la gente pues que tiene una empresa pequeña o que es un blogger. Las reglas son muy complicadas, son difíciles de seguir, mientras que para las grandes compañías que tienen pues un bufete de abogados al que pueden contratar y que se para que tome el tema, pues para ellos no es nada grave, es fácil de adaptar, y ahí lo que vemos es una asimetría. Y para más inri, lo que tenemos que esperar un poco es, debido a que la ley está formulada de forma muy general, vamos a tener que esperar pues un poco a la jurisprudencia, a que nos ayuden a interpretar lo que esa ley, cómo esa ley se debe aplicar. Con ello, estamos ahora en una situación de bastante inseguridad.
Curioso, parece que justo lo contrario de lo que se pretendía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Algunos titulares de prensa, Lorena, dicen de usted que es la española que vigila Google y Facebook para que no te engañen sus algoritmos. ¿Se corresponde exactamente con la realidad o es un titular muy titular, para entendernos?
Bueno, pues sí que nos miramos lo que está haciendo Facebook y lo que está haciendo Google, pero también lo que están haciendo muchas otras compañías que en cierto modo hay muchos procesos de automatización que nos afectan de forma mucho más directa. Por ejemplo, las compañías de información crediticia que pues trasladan información o transfieren información a los bancos y ayudan al banco a decidir si se nos confiere un crédito o no, o si podemos pues comprar un coche o no, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de compañías trabajan con algoritmos, y eso es algo que nos puede afectar de forma mucho más grave en lo que es nuestra rutina diaria, y la mayoría de gente no es consciente de ello, y eso también pues nosotros nos lo miramos, porque los procesos de automatización son complejos y no es algo que el ciudadano pueda y deba entender, al igual que el ciudadano no tiene que saber de bioquímica para comprar el yogur. Y nosotros nos entendemos como organización pues eso, que asume un poco la responsabilidad por lo menos como a nivel de sociedad civil, para pues comprobar qué es lo que está pasando ahí y hasta qué punto pues los procesos son justos o resurge ahí un poco la discriminación voluntaria o no voluntaria, porque también ese es uno de los puntos que se tiene que hacer. Los procesos de automatización que nosotros miramos son procesos complejos y muchas veces no es que haya un ánimo de pues de alevosía o de maldad por parte de la compañía y se quiera producir discriminación, pero por ser tan complejos a veces pues es difícil identificar qué es lo que está pasando y ahí pues muchas veces hay sesgo involuntario.
Claro, y también sucede que a la vigilancia de estos procesos se llega en segundo lugar. Los primeros son las empresas que los ponen en marcha o las personas, ¿no? Los individuos que lo consiguen implementar. Y después está la vigilancia, con lo cual siempre andamos un paso por detrás. El ciudadano medio, unos cuantos, porque la separación en conocimiento, como acaba de decirnos Lorena, es amplia. El ciudadano no tiene por qué saber cómo funcionan esos algoritmos. Lo que sí sabe es que si utiliza una aplicación crediticia, finalmente dará datos que serán utilizados y que además entrarán dentro del proceso, eso que llamamos Big Data, con el que se elaboran muchas tendencias, por decirlo de alguna manera, que son lucrativas para algunas personas. ¿Están los gobiernos haciendo su trabajo y haciéndolo bien para que el ciudadano se sienta protegido? Porque vivimos en esa incertidumbre, no sabemos si hacemos bien las cosas o no, utilizamos las herramientas técnicas que están a nuestra disposición porque facilitan algunos procesos, pero mantienen en la oscuridad otros.
Sí, yo creo que de momento lo que vemos es que también los gobiernos tienen una cierta incertidumbre en lo que respecta a qué proceso seguir, por lo cual pues veo muy bien que hay un par de gobiernos, sobre todo en la Unión Europea, que han decidido pues crear una estrategia de inteligencia artificial y de uso del dato e intentar entender dónde están los conflictos, dónde están los problemas y qué es lo que se tiene que hacer. Eso también se debe en parte al hecho de que no hay mucha no hay muchos estudios al respecto. Este proceso de automatización que estamos viviendo ahora acaba de empezar. Hasta hace poco las compañías ni tenían la capacidad para procesar masas de datos bastante inestructuradas y heterogéneas y tampoco tenían pues los medios técnicos, por así decirlo, para procesarlos de forma como se está procesando ahora. O sea, hemos alcanzado en los últimos 2 años una capacidad de procesamiento estadístico, porque al fin y al cabo cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de Big Data y de algoritmos, estamos hablando de procesamiento de datos, de muchos datos, pero con unos métodos estadísticos. Estamos hablando de problemas estadísticos en gran parte, no solo, pero en gran parte. Y hasta ahora, pues las compañías no han hecho mucho al respecto. Hace 2 años que han empezado a almacenar datos y que están intentando pues adaptar todos sus procesos como compañía a la digitalización y a la nueva era de los algoritmos, y con ello pues todavía se está comprobando tanto en el sector privado como en la academia qué es lo que está pasando. Es decir, a nivel regulativo también sería poco prudente empezar a elaborar regulación sin tener idea de dónde están realmente los problemas y dónde hay miedos que que no tienen base.
El miedo a la inteligencia artificial como algo que pudiera convertirse en un ente autónomo propio y que llegara a dominar a las personas, parece que podemos descartarlo según todo lo que he leído al respecto de sus opiniones. Pero, sin embargo, habría que fijarse en otras cosas concretas. Cuando hemos mencionado a las compañías, a Google y a Facebook, por ejemplo, y usted nos ha dicho, bueno, también hay que vigilar las compañías crediticias que manejan los datos de las personas que pueden o no recibir un crédito. ¿En qué deberían fijarse los legisladores, las personas que han de poner normas, en primer lugar, sobre todo este mundo lleno de algoritmos, inteligencia artificial, redes sociales y Big Data? ¿En qué hay que fijarse, a su juicio?
Pues precisamente en todos los sectores sociales que tienen relevancia. En el sector de la sanidad, por ejemplo, ahí se emplean muchos algoritmos. En el sector de movilidad y todo lo que es la distribución de energía, ahí también tenemos uso de algoritmos bastante sofisticado. Y todo lo que es el control de las fronteras a nivel de seguridad, lo que es la automatización ha permeado todas las capas de la sociedad, y fijarse solo en Google y en Facebook sería un error. Tenemos que fijarnos en todos los campos en los que pueda haber un impacto, tanto a nivel individual, en los derechos humanos de los individuos, como a nivel de sociedad.
Uh-huh. ¿Puedo preguntarle por algo práctico, Lorena? ¿Cómo deberíamos enfrentar, mejor dicho, cómo se enfrenta usted como usuaria a las redes sociales? ¿Qué les da y qué les hurta para que su relación sea buena y no salga usted perjudicada? Así lo podemos tomar como ejemplo.
Pues bueno, yo hago lo mismo que hago cuando salgo a la calle. O sea, intento no fijarme en el hecho de que sea pues una red social, sino que intento comprender que o diferenciar qué es lo que quiero que se haga público y lo que tengo que asumir que después no voy a tener control de ello y qué es lo que no quiero que se haga público. Y bueno, hay otras cosas en las que yo diría no depende de mí, sino que ahí tendríamos que tener regulación que se concentra mucho más no en la prevención del uso de datos, sino en lo que es el abuso de los datos. Ahí la regulación todavía tiene que hacer deberes, nos tendríamos que concentrar mucho más en cómo se cómo se puede implementar una regulación que sí que se concentra en el hecho de que la compañía ha abusado de los datos personales de una persona. Y la prevención ahí no puede ayudar mucho porque si alguien quiere cometer abuso, lo va a cometer.
La inteligencia artificial y este sistema de relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, la social, la económica, incluso la filosófica, ¿pueden aumentar la brecha social e internacional? ¿Pueden hacer crear guetos de ciudadanos en el mundo, en un mundo globalizado para algunas cosas y para otras siempre hambriento?
Sí, por supuesto. Aunque es interesante, por ejemplo, ver que en muchos países del sur global, como se suele decir, están utilizando inteligencia artificial a nivel colectivo, como sociedad, pues para mejorar todo lo que es infraestructura y el bien común del país. Y ahí nosotros también podemos aprender algo de ellos. Lo que yo veo más plausible como escenario futuro es que dentro de la sociedad misma va a haber pues gente que va a tener una mejor situación a nivel digital, mientras que los otros van a tener peor acceso a informaciones o al uso de tecnologías. Y ahí sí que tenemos que mirar que establece, que se cree una equiparidad o una balance.
Un equilibrio.
Una igualdad, uh-huh. Un equilibrio.
¿Quiénes son los reyes de la inteligencia artificial? ¿Empresas particulares? ¿Hay gobiernos detrás a través de universidades? ¿Quiénes mandan en este mundo del presente que es, bueno, también el del futuro?
Sí, exacto, porque el futuro ya es presente, por así decirlo. A decir de las grandes compañías, porque son las compañías que de momento a nivel regulatorio tienen la capacidad de cumplir los requisitos, son las compañías que tienen la capacidad de comprar startups y nuevas ideas, nuevas patentes, y pues son los conocidos de siempre, Google, Facebook, y ahí sí que veo con cierta preocupación pues que están ampliando la paleta de servicios que están ofreciendo. Ya llegan pues incluso hasta el sector de seguridad. Google mismo está colaborando con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ahí sí que vemos que los grandes, Google, Amazon, Facebook, están permeando sectores de la sociedad que hasta hace poco eran sectores puramente estatales.
Claro, usted lanza el mensaje de que a la IA, a la inteligencia artificial, no hay que temerle y que es positivo y que se puede controlar y controlar los sesgos que los programadores introducen en ella. Pero cuando vemos eso, que Amazon, que Jeff Bezos, que Mark Zuckerberg, que no dejan de ser empresarios, aunque vaya empresarios, ¿no?, se codean de tú a tú con los más altos responsables políticos del mundo, que nuestra vida diaria pasa por sus algoritmos, que los coches del futuro, los cohetes interplanetarios, las colonias en la luna, la distribución de alimentos, todo aquello que podía estar regulado y dependía de los gobiernos, muchísimas cosas ya no pasan por ellos, sino que pasan, sí lo hacen por ellos, a través de estos intermediarios que se han convertido ya en los jefes del mundo. Eso claro que nos asusta, pero es posible regularlo y hacerlo bien.
Sí, con razón nos asusta, pero eso no es un problema de la inteligencia artificial, eso es un problema de regulación del tipo de actor que está ahí presente y que está tomando una política de expansión que se vale de la inteligencia artificial, pero donde las decisiones tomadas no son tomadas por la inteligencia artificial, sino por el señor Zuckerberg, el señor Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Y ahí no vamos a conseguir parar este tipo de impulsos o de política de marketing y de expansión económica con una regulación de la inteligencia artificial, sino que vamos a tener que pensar a fondo qué tipo de entidades son estas y si no tenemos ahí pues que elaborar regulación que impide este tipo de especificación económica a largo, o sea, dentro de este ámbito, pues como el que ya has definido. Es decir, es posible que Amazon no solo ofrezca servicios a nivel de economía, o sea, a nivel privado, sino también pues como intermediario a nivel estatal. Pues yo diría que ahí uno tendría que mirar y tal vez tendría que poner un freno y tal vez también tendríamos que pensar si es justo regular tanto a Amazon o a Google o a Facebook como de la misma manera que se regula pues a una compañía telefónica, porque lo que están ofreciendo es mucho más complejo y mucho más problemático. Y a decir verdad, estamos ante una nueva entidad económica que hasta ahora pues no ha existido en el mercado, no ha existido en la historia y tal vez necesitamos algún tipo de regulación totalmente nueva que se dedica simplemente a plataformas y intermediarios.
Eso que llaman la cuarta revolución, ¿no? Industrial. Lorena, qué interesante esta conversación, Lorena Jaume Palasí, y qué poco el tiempo del que disponemos en la radio. Seguro que habrá otro momento en el que estiremos esta conversación y obtengamos tanta satisfacción como la que hemos tenido en estos breves minutos de radio. Muy feliz fin de semana y muchas gracias por haberse acercado a los micrófonos de Más que Palabras en Radio Euskadi. Suerte y hasta pronto.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto.